Bueno, y en este Pobre Reinas con Yolanda Bellota del Campo vamos a hablar hoy de otra reina, de la cuarta esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Bueno, háblanos de esta reina.
Hola, ¿cómo estáis todos? Bueno, pues sí, vamos a hablar de Isabel de Valois, que nació en Fontainebleau en 1546 y murió en Madrid en 1568. Vamos a ver, muerta María Tudor, Felipe pensó en casarse, como dijimos, con Isabel, que ya era reina, pero varios inconvenientes imposibilitaron la realización de tal proyecto. Uno de ellos, el primero, es que Isabel era protestante y no pensaba pasarse al catolicismo. Y Felipe quería, pues eso, que sí, pasarse, y la otra dijo que por aquí, que no. Pues bueno, era Isabel de Inglaterra, tenía un carácter, vamos, increíble. Tenía un carácter como el de su padre, o sea, era súper, pues, muy soberbia, y la otra imposibilidad de tener un hijo bueno, ni ninguno, ni bueno, ni malo, ni ninguno, pues los historiadores la llamaron la reina virgen, en lo que llevaban toda la razón. Pues Isabel sufría una malformación rarísima, y es que no tenía vagina. Así que a cambiar de dirección, vaya chasco que se llevó Felipe, pero bueno, a otra cosa. Volvió los ojos a Francia. Enrique II de Francia, casado con Catalina de Medici, prometieron el matrimonio a una de sus tres hijas, llamada Isabel, con Eduardo VI de Inglaterra, el hijo de Enrique VIII. Pero este falleció muy joven, con 14 años, y buscando un nuevo pretendiente, pues salió el nombre del famoso Don Carlos, hijo de María de Portugal y del propio Felipe. Enlace que se acordó en 1558, cuando Isabel tenía 12 años y Don Carlos 13. Era este un chico enfermizo, retrasado, feo, con una inmensa joroba y una cabeza increíblemente grande, que no le hacía parecer deforme, sino ya repugnante, con la mandíbula caída y la boca continuamente abierta y babeante. Él, al contemplar el retrato de su novia, pues le hizo ilusión al chico casarse, por infeliz. Pero su padre comprendió que no podía dejar el trono en semejantes manos y pensó, pues me caso yo con ella. Era Isabel alta, morena, guapa, con porte y gracia, y el 22 de junio de 1559 se celebraba en la Catedral de Nuestra Señora de París la boda por poderes. Representaba novio el Duque de Alba. La corte vistió sus mejores galas para celebrar una fiesta que hacía subir al trono más alto de Europa a la más gentil de sus princesas. Isabel vestía un traje tejido en oro tan cubierto de perlas que apenas podía moverlo. Sobre los negrísimos cabellos llevaba una corona cerrada en cuyo centro sostenía un deslumbrante diamante. Ruiz Gómez, que actuaba de padrino, puso en el dedo de la ya reina de España una sortija con un diamante fabuloso, regalo de Felipe de España a su tercera esposa.
Bueno, y según las crónicas, ¿qué es lo que pasó en la boda?
Pues pasó lo que nadie esperaba que pasase. Siguieron a la boda unas fiestas como nadie puede imaginar. No eran como las de España, con toros y vinazo, pero estas tampoco se quedaban atrás, ¿eh? En horteras me refiero también. No tenían toros, pero tenían torneos. O sea, a ver quién la tiene más grande, pero con lanza. El padre de la novia, que ya no era un niño, para hacerse el chulo, quiso lancearse con el duque de Montgomery, que era, como decir, el Rafa Nadal de la época, pero con lanza, en vez de con raqueta. Al chocar las lanzas, saltó una esquirla con tal mala suerte que se le clavó al pobre rey en un ojo. Los médicos de la corte no sabían cómo detener el desaguisado. Con la cuenca fuera de las órbitas, incluso decapitaron a cuatro condenados a muerte para reproducir en sus ojos la lesión del rey, por si ellos podían hacer algo. Inútil, la infección avanzaba sin parar y a los cuatro días moría. A las alegrías de la boda sucedieron los llantos en las exequias del rey. Todos estos hechos hicieron retrasar la partida de la nueva esposa a España.
¿Y cuándo toma posesión de su trono, entonces?
Pues no fue hasta el año siguiente, en 1560, cuando Isabel parte para España. El 28 de enero llega la comitiva a Guadalajara. Ya el rey la está esperando, ya al fin se ven los novios. El 31 se bendijo la unión con una misa de velaciones, y a la otra vez fiestón y banquetes. Así estaba Felipe, con la gota. Tenía el ácido úrico, le debía tener a 2000.
Bueno, y también siguiendo las crónicas de la época, cómo fue la noche de bodas, porque en aquella época los cortesanos o determinada gente estaba presente o de alguna manera hacía presente en la noche de bodas, ¿no? Para certificar que se había consumado, ¿no?
Pues sí, estaban todos alrededor del lecho, solamente corrían unas cortinas. Luego ellos ya se oiría lo que se oiría, pero vamos, los cortesanos todos alrededor de la cama, todos. Pero esta noche de bodas fue mal. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Al llegar al lecho se cerraron los doseles, las cortinas y los cortesanos, como decimos, pues fuera esperando a que se consumara el acto. Pero se quedaron con dos palmos de narices, pues la niña, que tiene 13 años, aún es impúber. Solo unos meses después pudieron consumar. Como ya hemos dicho, Isabel era hermosa y bien formada. Tenía la elegancia y el charme de los Valois. Los cortesanos, jóvenes, estaban todos absolutamente enamorados de la niña. Y el rey, pues como un gavilán, vigilando.
¿Cómo era la vida en palacio entonces?
Pues se celebraban pequeñas y grandes fiestas. Ella era coqueta y malgastadora. Los vestidos solo se los ponía una vez. Amén de los afeites y perfumes y fruslerías que la mandaba a su madre de Francia. Claro, es que allí la corte era divertida y libertina. Y la reina niña, pues lo echaba de menos. Pero eso sí, un capricho suyo era una orden para Felipe. Estaba completamente loco por su esposa.
¿Y qué pasó con el famoso don Carlos?
Pues lo nombraremos de pasada. Pues es para, por la vida de este hombre es para llenar un libro. Pero como estamos con las reinas, no estamos con los reyes ni con los príncipes, pues desde que su padre le quitó la novia, aparte de que estaba el pobre perjudicado de la cabeza, pues cogió tal odio a su padre que inició intrigas palaciegas en contra del soberano. ¿Y cómo terminó? Pues intentando atentar contra su vida, y su padre lo encerró en sus aposentos. Eso es, en síntesis, el infortunado final de un heredero a la corona que nunca llegó a llevar en su enorme cabezota. Pobre criatura.
¿Tuvieron descendencia?
Pues en 1564 llegó el deseado embarazo de la reina. El rey rezaba para que fuese un varón, pues como hemos oído, con el pobre don Carlos no se podía contar. A la reina el embarazo le sienta fatal. Tiene dolores de cabeza, vómitos y los matasanos haciéndole sangrías en abundancia, lo que hace tener un aborto de mellizos, pues eran varones encima. A los 4 meses de embarazo, abortó. Además echaba mucho de menos a su madre. Y el sombrío caserón del Buen Retiro, que la corte estaba ya en Madrid hace rato, no ayuda a la pobre Isabel. Para colmo de males, contrae unas viruelas que no dejaron marcas gracias a los afeites y cremas que su madre, la de Medici, la mandaba desde París. El 12 de agosto de 1566 da la reina a luz una niña, Isabel Clara Eugenia. Un año después, Catalina Micaela. El rey se sube por las paredes y el varón se pregunta. En 1538 la reina está otra vez embarazada. Más ahogos, más desmayos, incluso parálisis en una pierna derecha, lo que nos hace suponer que la dio pues un ictus. Más purgas, más sangrías, más ventosas, y la pobre niña cada vez peor. Para más sinri, acababa de morir don Carlos, que si había sido el mal remedio, pues ahora sí que ya no era ninguno. El 3 de octubre a las 10:30 de la mañana, la reina da a luz una niña, que muere a las 24 horas, y a las 48 horas, su madre, totalmente desangrada, fue enterrada en las descalzas reales. Felipe II perdía a su tercera esposa sin el ansiado descendiente. ¿Qué culpa tenía la pobre niña si no paría varones? Por su próxima reina, Ana de Austria. Y vamos a por la cuarta.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por habernos acercado a esta otra reina, a Isabel de Valois.
Gracias a vosotros.
La tercera esposa de Felipe IV.
Eso es.
Uy, de Felipe IV, de Felipe II.
Sí, con los Felipe nos liamos.
He dicho tercera y digo, ya voy a por la cuarta y me he liado.
Es que son muchos Felipes.
Bueno, gracias, Yolanda. Repito, en este espacio que nos acerca a la vida de las reinas, de las pobres reinas. Un saludo desde Radio Colores a toda nuestra audiencia.